Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más, bienvenidas un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Retomamos nuestros podcasts, nuestros programas, que ya sabéis que tenemos una, dos veces, tres veces a la semana, según tenemos la periodicidad, y que os acompañamos con temas siempre muy relacionados con el mundo de la infancia, de la maternidad, de la educación, salud infantil, de todo, porque aquí hablamos mucho de todo, porque al final los niños son personas, los padres también, las madres también, y nos interesa prácticamente todo lo que pasa en este mundo. Como el tema que vamos a abordar hoy. Hoy traemos aquí a los estudios centrales de Buenos Días Madre Esfera la gordofobia. ¿Vale? Hemos abordado en diferentes ocasiones este tema porque es transversal, nos atraviesa en muchas disciplinas y temas y libros. Hemos hablado de TCAs, hemos hablado de educación, de body positive, hemos hablado de salud, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de deporte, de salud mental. Hemos hablado muchas veces de cosas que están conectadas. Pero hoy vamos a hablar directamente del tema. Y lo hacemos además instigadas y por culpa de una personita que es la primera que voy a saludar, que es Mari Carmen Bozal. Buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy contenta de estar hoy aquí.
Mari Carmen es bloguera de nuestra comunidad de Madre Esfera. ¿Desde cuántos años hace, Mari Carmen?
Prefiero no calcularlos, que eso quiere decir que me hago mayor cada vez más. Yo creo que mi hija tenía 2 años cuando empecé y ahora tiene 13, así que ya.
Y además has ido abordando diferentes contenidos, te mueves por diferentes géneros. Aquí en Madre Esfera hemos variado todos mucho, evolucionan los niños y cambian también las preocupaciones. Y Mari Carmen ha sido la responsable porque un día me mandó un email, os animo a que lo hagáis porque surgen cosas tan chachis como esta, y me dijo, Mónica, ¿por qué no hablamos de gordofobia en el podcast? Y yo pues dije, pues claro que sí. ¿Y lo vamos a hacer solas? Pues no, vamos a traernos a dos mujeres más aquí a juntarnos en una sala virtual porque la tecnología es mágica, y me he traído a dos mujeres también, junto a Mari Carmen, que nos van a ayudar a afrontar esta cuestión desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, pero desde un mismo activismo, que es una intensidad que quiero compartir con mi audiencia hoy. Ellas son Laura Alberora, que es psicóloga. Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy muy emocionada.
Eso es muy bueno. Y también tenemos con nosotros a la actriz Teresa Saucedo. ¿María Teresa Saucedo o Teresa? ¿Cómo quieres que te...?
Teresa López.
Teresa López Saucedo. Teresa López. Teresa.
Saucedo no hay.
Teresa, ¿no? López. ¿Me lo he inventado?
Sí. No sé de dónde, porque es Teresa López, perdón. Pero...
pues en mi cerebro había un Saucedo, pero lo vamos a borrar.
Me encanta Saucedo. Es un apellido muy interesante.
¿Verdad? Es muy bonito.
Me encanta Saucedo. Me gusta mucho cómo suena.
No sé, alguien se llama Saucedo, pero no sé por qué me ha venido de... A Teresa también la conocéis seguro, porque lleva mucho tiempo en redes divulgando, quejándose, subiendo vídeos sobre este contenido. Ella es actriz, tiene una obra además que se llama Gordas, junto a la también muy conocida Croquetamente, ¿vale? Con su perfil Croquetamente, que ahora mismo no recuerdo su nombre y no me quiero equivocar, y no la quiero llamar
Mara
Saucedo.
Mara Jiménez.
Mara Jiménez Saucedo.
Exactamente, Mara Jiménez, pero que yo podría ser Saucedo también. Si alguien de los que nos escucha es Saucedo, por favor, comentadnos en el chat cuando los usamos. Y junto a Laura, junto a Teresa y junto a Mari Carmen, vamos a abordar qué pasa con la gordofobia, si es algo que no se ha pasado de moda, o porque en mi generación, yo soy del 79, como que estaba más de moda antes, tengo esa sensación, o no, ahora me lo diréis vosotras. Y lo primero, Mari Carmen, ¿por qué ese email y por qué esa petición de, oye, Mónica, además de hablar de Baby Le Winning, ¿podemos hablar de gordofobia, por favor?
Pues mira, la petición nace sobre todo de, es una petición de socorro. O sea, pues porque al final yo estoy metida como activista en muchos movimientos que tienen que ver en mi ciudad con, pues con la política, con el feminismo, con y estuve hace unos días en un encuentro en Madrid en el que se habló en una mesa de violencia estética y gordofobia. Y una de las cosas de las que me di cuenta es justo lo que has dicho, que la lucha contra la gordofobia es una lucha que es transversal. O sea, el resto de compañeras no nos pueden dejar atrás, porque cuando las luchas, me da igual luchas feministas, me da igual luchas antirracistas, me da igual, todas son súper válidas. Pero muchas veces me doy cuenta de que en todas esas luchas se les olvida que existimos los gordos. Gordas racializadas, gordas lesbianas, gordas... O sea, es como que sí, vamos a luchar por los derechos LGTBI, pero... nos vamos a olvidar de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI y son gordos, que tienen el doble de problemas para cualquier cosa. O sea, porque ya no es lo malo, y entendedme lo malo, que no me parece malo, ni muchísimo menos, que alguien tenga una orientación o una identidad sexual particular, ¿no? Es que lo malo es que como eres gordo no cabes en la idea, ¿no?, que tiene la gente de su cajoncito de gay, lesbiana, hetero, pero sí, eso sí, dentro del cajoncito que tienes que estar, porque tienes que tener el tamaño que tienes que tener, y si te sales de ahí, pues bueno, como dice Magda Piñeiro, no cabes en la silla y ya te tienes que apañar. Entonces fue una llamada de socorro para poder, pues eso, verbalizar este tipo de pensamientos. Y bueno, ya cuando me dijiste con quién íbamos a estar en el podcast, pues ya lo sabes, que mi niña interior estuvo bailando así un montón de rato en mi salón, ¿eh?, y me pareció una idea estupenda.
Laura, Teresa, ¿os consideráis que es importante hablar de gordofobia ahora y por qué? Empezad aquí. Venga, vale. Teresa.
No me parece necesario, me parece imprescindible. O sea, al final creo que estamos viviendo un momento histórico. Creo que es algo maravilloso que por fin el movimiento Body Positive, la lucha antigordofobia, es una realidad. Estamos organizadas, estamos juntas, estamos poniendo los mismos límites, estamos tirando hacia la misma dirección. Al final, evidentemente, somos muchas, gracias al universo, las que estamos saliendo a la palestra, las que estamos empezando a decir lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y, por supuesto, pues podemos tener distintas opiniones entre nosotras. No vamos a ir todas a una en cada paso. Pero creo que sí que es súper necesario que por fin haya lugares y haya espacios en los que las mujeres gordas puedan explicar su realidad, puedan ser espacio y lugar seguro para el resto de mujeres gordas que no tenían. Aquí habláis de maternidad, de qué es ser madre, de qué es ser hija, y yo como niña y adolescente gorda he sufrido como en mi vida. O sea, es algo que tienes que pasar, que tienes que asumir, y que creo que el papel de una madre o de un padre es muy necesario cuando tiene una hija que está gorda, un hijo que está gordo, un cuerpo disidente, para intentar hacerlo lo mejor posible, intentar que crezca de la manera más segura y en el entorno más sano posible. Creo que es un temazo mezclar maternidad con gordofobia. Estoy deseando escuchar todo lo que tengáis que decir y yo aportaré lo que pueda, pero de verdad, gracias por... que esto pueda existir, porque es real, creo que hace mucha falta.
Laura, tú también desde tu rinconcito virtual, además tienes una perspectiva profesional, porque estás especializada en este tema y lo abordas siempre desde tus redes, también desde un tono muy reivindicativo, muy cañero. ¿De dónde viene ese tono tan cañero y tan, oye, quizás, ¿tenemos una idea equivocada de lo que es la gordofobia?
Mi tono es porque estoy cabreada y creo que el enfado, ¿no?, como buena emoción, sirve para reivindicar. Entonces, de ahí sale mi energía. Por mi historia personal y por las historias que veo cada día, ¿no? Creo que tenemos que hablar de esto, tenemos que lucharlo, tenemos que ponerlo encima de la mesa. Y fíjate, ¿no?, cuando has dado la presentación, todos los temas que habéis tocado, ¿no?, el tiempo que lleváis trabajando, yo he sentido de, como en mi cabeza, es como, vale, pues al fin vamos a encontrar una pieza del puzzle que haga clac y todo tome sentido, porque yo a nivel profesional y a nivel personal, la gordofobia y la lucha y entenderlo ha sido clave, tanto en el tratamiento, ¿no?, de los trastornos de la conducta alimentaria como un eje en el que se sostienen también estas patologías mentales, trastornos mentales, como a nivel personal decir, ah, que esto es lo que me pasaba, que no es culpa mía, que está fuera de mí y que hay personas que también lo tienen, ¿no? Y como bien dice Teresa, sentirnos representadas. Ahora hay representación, nunca la ha habido. Nunca la ha habido, ¿no? Nunca hemos tenido modelos, sobre todo de mujeres, ¿no? Fijaros que aquí somos cuatro mujeres, madresferas, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Sobre todo no ha habido una representación femenina de una mujer gorda, que no pase, ¿no? De aquellos prototípicos de soy torpe, mi vida solo se basa en mi tamaño corporal o mi vida se basa en tengo que cambiar mi cuerpo y esta es la historia que muestro en la película o en la serie.
Es que hay tantos temas ahora, según vais hablando todas, es como, madre mía, lo que tenemos aquí.
Es que es la necesidad de ocupar espacios, o sea, como concepto, encima que soy gorda y que ocupo más que el resto, no me has dejado sitio. O sea, es que hay que ocupar espacios. O sea, cuando yo me enfado mucho en casa, siempre digo, mira, es que estoy a esto de querer quemar contenedores. Siempre, en mi casa siempre lo decía mi padre y es que es el enfado lo que dice ella, ¿no? Es el enfado lo que nos lleva a Teresa, por ejemplo, que yo soy muy fan, cuando se enfada y hace un vídeo enfadada, digo, es que la estoy escuchando y se me están poniendo la carne de gallina porque la entiendo tan bien. Yo recuerdo especialmente con especial emoción y especial dolor hacia mi persona cuando subiste el vídeo del vestido para la boda. Cuando nadie quería vestir, y es que era como, es que a mí me ha pasado. O sea, es que yo en mi comunidad he sido invitada como bloguera a los premios del cine o a los premios de la música y afortunadamente ahora tengo una firma maravillosa que siempre que tengo un evento me viste. Pero durante muchos años nadie quiso vestirme. Y es como, soy peor que el resto de mis compañeras blogueras porque soy gorda. Es que el enfado y a mí todo esto pues me ha pasado con, pues eso, con 20 y tantos, 30 y tantos, pero cuando yo tenía 16 y me sentía absolutamente la gorda del grupo, que no tenía derecho ni a ser amada, ni a ser deseada, en ese momento yo no tenía un referente como Teresa o como Mara o como Magda o como tantas otras, que si yo con 16 las escucho y las veo vestirse como diosas en los premios, digo, es que yo también puedo. Y es que eso no existe, no existía, ahora empieza a existir.
Empieza,
que falta empieza. Muchísimo camino.
Y que quedan muchísimos espacios que ocupar, o sea, al final es como que estamos llegando sigilosas, parece que no sigilosas no, porque estamos llegando como un elefante en una cacharrería en realidad.
Es verdad.
O sea, vamos con todo y a por todas. Pero sí que es verdad que quedan muchísimos espacios de representación. Me parece muy interesante lo que has dicho de cara a hablar de la maternidad y tal, el tema de las niñas adolescentes gordas y los referentes. Tío, yo como... me cuesta mucho llegar a ese público. O sea, hay muchas niñas gordas que no quieren consumir mi perfil. No les interesa. Y creo que es... a ver cómo lo digo. Como que necesitamos niñas referentes gordas desde adolescentes. O sea, que sí, ellas puedan crecer con su público. Porque al final Mara se le da infinitamente mejor que a mí cuando va a charlas de institutos, de colegios, que va a hablar sobre gordofobia, consigue llegar. A mí me cuesta mucho más porque... no llego a conseguir que escuchen mi discurso. Creo que es porque a lo mejor lo lanzo desde una posición adulta en la que yo ya tengo todo ordenado y me cuesta mucho conectar con la parte más 13, 14, 15, 16 y no sé cuál creéis que puede ser la solución, pero creo que se necesita educación de manera activa sobre la inclusión corporal. O sea, en los colegios, en los institutos, incluso en las familias dentro de las casas. O sea, os quería... preguntar a ver si vosotras tenéis alguna idea de como madres qué es lo que podemos hacer o como psicóloga, en plan, ¿cómo podemos llegar a ese público que tanto nos necesita?
Mira, yo aquí en Mallorca hay una micro, ¿no? Un microteatro que se llama Espaguetis Espaguetis, que lo hacen dos chicas que son maravillosas y lo están haciendo en institutos. Lo están haciendo en institutos, tienen charlas con los adolescentes y preadolescentes. Y están teniendo mucho, mucho éxito, ¿no? Y están removiendo conciencias, así que quizás...
Oye, exportarlas.
Teresa, claro, no, pero Teresa, Mara, quizás una microobra pensada en este público, no sé si alguna vez, ¿no? Tenéis esta oportunidad o ideas, ¿no? Pero
ir directamente... Yo voy a institutos, yo voy a institutos, hago una obra de teatro en institutos, pero que tiene que ver con mujeres históricas, no directamente con gordofobia, pero sí que es verdad que en institutos donde he ido a hacer esa obra, luego me han llamado también para, pues para hacer, sobre todo en mi caso, con buenos tratos en redes sociales, ¿no? El que no te puedes meter con el otro escudándote en la... en el anonimato, en todas estas cosas, y sí que sale mucho en los institutos el tema de, pues eso, de la gordofobia, pero es como que lo que dice Teresa, no les interesa, porque en el fondo, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero yo tengo una hija de 13 años que me lo ha dicho a la cara, es que mamá, yo no quiero ser como tú. O sea, a mí eso me lo ha dicho mi hija abiertamente, o sea, no en un enfado, sino en... es que yo no quiero ser como tú. O sea, sí, que me parece muy bien, tú tienes tu pareja, tienes tu vida, tú eres feliz, vale, pero es que yo no quiero ser feliz siendo gorda, es que yo lo que no quiero es ser gorda. O sea, tienen un terror, o sea, pero terror, a vivir como gordas.
Claro, y eso además quería preguntaros cuánto de lo que hay en la gordofobia, de la falta de aceptación hacia el propio cuerpo, nos viene de nuestra educación, ¿no? ¿Qué educación hemos recibido? ¿Qué educación se ha dado o se da para que desde el minuto cero la preocupación estética esté marcadísima, ¿no? Y el diferente, y ya no solo estamos hablando de gordofobia, pero ya va incluso hacia la diferencia, ¿no? Se va a ver aislado y segmentado, ¿no? Y marcado por esa etiqueta que no sé muy bien. Y es verdad la pregunta que hacías, Teresa, ¿no? ¿Cómo llegamos a los más jóvenes, a los adolescentes que están en ese momento? Y que yo creo que tiene que venir desde la educación primera, desde los primeros años y la relación con nuestro cuerpo. Y sobre todo como mujeres.
Perdona que acapare un momento. Es que hay una patologización brutal de la gordura. O sea, cuando tú tienes... Yo, mi vida, la recuerdo a dieta. O sea, desde los 5 años. O sea, desde los 5 años, mi madre, que la mujer hacía lo que ella pensaba que era lo mejor para mí, el médico le ha dicho, es que esta niña está gorda, es que esta niña tiene que perder, es que... O sea, yo cuando tomé conciencia de mi cuerpo con muchos más años... Yo llego a un punto de mi vida que hacía mogollón de deporte porque me encantaba boxear, me encantaba, o sea, yo estaba hipersana, pero pesaba 80, 85 kilos, que según todos los médicos del mundo, estaba gordísima, estaba obesa, bueno, tenía que perder y mi índice de grasa corporal era estupendo, yo tenía una masa muscular estupenda y sin embargo, si el problema es que la gente se escuda en tu salud, no es que por tu salud tienes que perder, pero ¿por qué salud? ¿Qué sabes tú de mi salud? O sea, y como eso, desde que vas al pediatra cuando tienes 6 meses, el único valor que miden es el IMC, que es algo que además diseñó un señor matemático, no un médico. O sea, pues si ya desde que naces te valoran por tu peso, ¿cómo no te vas a sentir valorada por tu peso a lo largo de toda tu vida? O sea, es que los padres nos tenemos que enfrentar. O sea, yo he tenido que sacar a mi hija de la consulta, sacarla con su padre un momento, volver a meterme a la consulta y amenazar a la enfermera y decirle, mira, como vuelvas a decirle a mi hija que tiene que hacer dieta, porque si no se va a poner como su mamá, que eso a mí me ha pasado en una consulta, digo, te denuncio. O sea, es que te denuncio. Y saqué a la niña porque dije, no sé si voy a llegar a las manos con la enfermera, entonces mi hija no quiero que lo vea. Entonces la saqué fuera muy tranquila, cerré la puerta y se lo dije a la enfermera. Digo, que no vuelva a pasar. Digo, porque conmigo te puedes meter todo lo que quieras, que a mí ya... O sea, tengo unas espaldas estupendas, pero es que mi hija tiene 6 años. Entonces, si mi hija crece pensando que lo peor que le puede pasar es ser como su mamá, pues luego pasa que con 13, que es adolescente, se mira al espejo así de medio lado, se pega horas y horas, se toca aquí, se la chicha, el no sé qué, y yo la veo y me muero de pena porque yo la veo estupenda, monísima y súper inteligente y que soy su madre, ¿qué voy a decir? Y yo lo que veo es que ella está sufriéndose cuando podría estar disfrutándose.
Es lo que has dicho, al final creo que crecer como niña y adolescente gorda es muy fuerte porque no eres consciente hasta que no eres mayor y empiezas a analizar con la terapia, bueno, por lo menos en mi caso ha sido con la terapia, sí, empiezas a echar la vista atrás y a darte cuenta de todo lo que habías vivido, porque lo que hemos dicho antes es transversal, ella ha hablado del médico, pero tú con 6 años te vas a 6, 8, en plan, se juntan todas las madres para ir a comprar ropa con todas las niñas, tus amigas se pueden vestir y tú no tienes ropa de tu talla y te tienes que ir a la sección de mayores. Y llega un momento en el que toda tu ropa es las mallas, la camiseta negra, la sudadera negra, todo ancho, todo holgado, que no se marque mi cuerpo, que no se vea absolutamente nada. Enciendes la televisión, tenemos cuerpos delgados en absolutamente todas partes. Y si tienes la suerte de que en una serie han decidido poner a una persona gorda, lo que te vas a encontrar es una persona que vive su realidad a través de su amiga la delgada. O sea, tenemos miles de ejemplos. Jolie en Los Serranos, una de RBD. O sea, al final son personas que lo que hacen es vivir el amor que sienten a través de lo que le está pasando a su amiga. Ellas nunca pueden ser las protagonistas. Tú naces creciendo que nunca vas a poder ser la protagonista de tu propia vida, porque te tienes que relegar a ser la amiga de, a la que miran, a la que le tiran el ketchup, a la que le tal. O sea, y tú ves la tele y no eres tonta. Tienes 6 años, tienes 8, tienes 10. No eres tonta. Ves la tele y dices, ¿quién soy? ¿Teteo o Yoli? Soy Yoli. O sea, lo tengo clarísimo. ¿Qué es lo que me queda? Ser la mejor amiga de todos. Y empiezas desde el principio a crear en tu mente, sin ser consciente, una mentira brutal que te han contado y que te has comido con patatas fritas de, yo no soy merecedora de amor, porque yo no me merezco que me amen, yo no me merezco que me quieran porque estoy gorda y porque tengo este cuerpo. Y luchas contra tu cuerpo. Y dieta, y dieta. Dietas, yo he hecho cada dieta, que ahora lo pienso y sí, digo, yo Dios también. Mío, ¿cómo es posible que me dejaran hacer esto como niña y adolescente? ¿Cómo es posible que a nadie le saltaran las alarmas de esto no se lo podemos hacer a una niña? Y tu cuerpo no adelgaza, y tú no pierdes peso, y tú eres hiperactiva físicamente hablando, y te estimulan muchísimo. Y aún así, tu cuerpo tiende a estar como está. Hagas lo que hagas, puedes perder 10 kilos, puedes perder 12 kilos, puedes perder 15 kilos, casi siempre volvemos a lo mismo. O por lo menos en mi caso ha sido. Tengo sí. alguna persona en mi vida puntual que ha adelgazado y se ha mantenido ahí. Pero llevan una vida de sacrificio que yo no quiero para mí. Porque yo quiero disfrutar mi vida y yo quiero vivir mi vida y yo quiero ser la dueña de mi propia existencia. Entonces, al final, es muy complicado que una niña como tu niña, a pesar de que te tenga como referente, que seas la ama del cotarro, que intentes hablarle y dialogar con ella, intentar tener conversaciones, todo lo demás le está diciendo lo contrario. O sea, aunque tenga una persona como referente que realmente le hable de gordofobia y le diga lo estupenda que es, cuando luego se encuentra en su vida con que todo le está diciendo lo contrario, ¿quién va a ganar? ¿Toda la sociedad o tú?
Claro. Y luego es que aparte, cuando uno es adolescente, en general, ya hablando de cualquier otra cosa, lo que dice tu madre es una carroza, es déjame en paz, es no me rayes. Quiero decir que también luchas contra eso. Entonces, yo me dedico a alterarle el algoritmo de Instagram y ya está. A darle me gusta a los vídeos de Mara, a los de Teresa, a los de... ¿Por qué? Porque así le va saliendo un contenido, porque al final es que son súper permeables. Yo le digo que tiene un cerebro que está lleno de agujeros y entonces le entra mogollón de información. Entonces, tiene que saber seleccionar qué información quiere recibir para que se le construya el cerebro a largo plazo, pues un poquito mejor que se me construyó a mí, más que nada porque sea un poquito feliz antes de lo que fui yo, que a mí me costó muchos años. Y eso que yo tuve la enorme fortuna de encontrar una persona en mi vida súper pronto que me ayudó a crecer y a evolucionar y que fue el padre de mi hija. O sea, quiero decir que yo tuve la suerte de encontrar una persona que me amó desde el minuto uno tal y como yo era y que me ayudó, me acompañó en el proceso de... Porque yo era el proceso, vale, sí, tú me amas a mí, pero yo no me amo a mí.
Claro.
Entonces es muy complicado eso, encontrar a alguien que te acompañe en ese proceso. O sea, yo tuve mucha suerte.
Laura, que estás hablando poquito, quiero que participes sí. como desde tu perspectiva, ¿qué consecuencias tiene estos inputs que obtenemos y que tenemos desde prácticamente que nacemos? O sea, y sobre todo como niñas, ¿vale? Como niños también, pero yo creo que la presión que, o por lo menos ha sido históricamente, la presión de la mujer ha sido mayor. ¿Qué consecuencias tiene todos estos inputs en nuestra salud mental?
Mira, antes de hablarte de las consecuencias, ¿no? Volviendo a lo que ha dicho Teresa de qué podemos hacer, yo cuando hablamos de adolescentes, a mí me gusta mucho hablar de semillitas, es decir, tenemos que plantar muchas semillitas, ¿no? Porque no van a florecer todas, ni mucho menos, o sea, no podemos, porque estamos cuando, recordar vuestras adolescencias, es como, lo quieres todo, no sabes qué quieres, no sabes qué te está pasando, entonces, plantar todas las semillitas posibles, eso es como, bueno, alguna florecerá. Quizás no todas las que nosotras queramos, pero muchas sí. Los padres son factor de protección, por mucho que, vale, luego los padres los queremos, ¿no? Los bajamos del pedestal en el que estaban, pero durante muchos años son factor de protección, ¿no? Y algo que se puede hacer, por ejemplo, es Antes teníamos la tele. Antes teníamos la tele, lo que veíamos era la televisión, las pancartas gigantes de, ¿no?, de las vallas publicitarias, las revistas como el Vale, la Superpop y todo aquello que había, ¿no? Ahora son las redes sociales. Entonces, preguntarle a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros hijes, oye, ¿cuáles son tus tres personajes favoritos de Instagram? Enséñamelos. Ah, y tú sigues a este. Ah, mira, pues a mí me gusta esta persona, ¿no? Y quieras o no, Mari Carmen, como tú haces, ya le estás metiendo en el móvil ahí una cosa ahí que se le va a colgar en el algoritmo, ¿no? Poco a poco, porque cada vez, ¿no?, vuelvo a la representación, cada vez hay más representación y hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Las consecuencias, infinitas, desde el malestar hasta el trauma, ¿no? Es decir, hay personas que, lamentablemente, ¿no?, a veces me vienen señoras a terapia con 60 años y dices, es que ya soy mayor para trabajar esto, y yo pienso, ¿y cuántas personas mueren habiendo sufrido esto sin ni siquiera percatarse de que esto quizás se podía trabajar y que quizás este malestar pues no tiene por qué acompañarme cada día, en cada momento, ¿no? Y muchas veces, por ser mujer, pensamos que, oye, pues hay algo mal en mí, y me tengo que apañar con esto, y esto es lo que hay, y me lo como con patatas y ya está, esto es lo que hay, ¿no? Y no es así, en lo absoluto. Entonces, bueno, ¿no? Consecuencia, la peor, la muerte, por supuesto, tanto por un trastorno de la conducta alimentaria como personas que no son atendidas correctamente por su tamaño corporal, ¿no? Porque no hay capacidad, porque no se les mira, o personas que dejan de ir al médico porque creen que ya, o sea, si vas al médico y te están atacando, ¿no?, constantemente, te están diciendo, etcétera, etcétera, al final es que no vas. Y eso es un factor, veo Teresa que está como, sí.
Es que da miedo ir al médico.
Pero, claro, qué ruido, pero te aplaudo porque estoy escuchándote, muy interesante. Gracias por hablar de esto.
Claro, es que yo lo entiendo. Incluso hay consultas psicológicas. Yo tengo un máster que es abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Entonces, ahí que me están enseñando, que estamos hablando de conductas alimentarias y que la obesidad es un fruto también de conductas alimentarias. Y no, lo siento mucho, los cuerpos son diversos y son diversos desde que los niños nacen, ¿de acuerdo? Y aquí hay un ejemplo que siempre pongo, a ver si esto quizás llega, ¿no? Yo no sé, Mari Carmen, ¿eres mamá?
Sí, de una niña de 13.
Vale, no sé si sabéis o conocéis lo que son las líneas de crecimiento.
Sí.
¿No? O sea, se miden a los bebés, se pesan, se miden, y hay como unos baremos, ¿no? Y
los percentiles, sí.
Percentiles, esto es. Pues hay algunos niños, ¿no?, que están por encima y otros por debajo. Cuando un bebé de ciertos meses, ¿no?, y con pecho, ¿vale?, vamos a hablar de pecho natural, está por encima, a ningún médico se le ocurre decir absolutamente nada de este bebé. Y no hay ninguna madre que se le ocurra decir, ay, mira, ¿sabes qué?, te voy a quitar el pecho, te lo retiro, porque aquí tú vas a dejar de comer porque tienes como un rollito más de la cuenta, ¿no? Esto no se le ocurre a nadie, pero llega un momento en el que ya se culpabiliza a la persona. Cuando realmente, ¿esto de dónde nace? Si es que ya estamos viendo que hay bebés que son, ¿no?, con unos percentiles mayores. ¿En qué momento se mete ahí la gordofobia y es como, bueno, ahora ya puedes hacer algo con esto? Esto ya es un problema, ¿no? Y antes no lo era. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y esto, claro, el primer momento que alguien te mira, ¿no?, ya sea tu mamá, porque te quiere mucho y no quiere que sufras, ¿no?, comillas, lo que el mundo espera si tú eres gordo o gorda, a la bata blanca, ¿no? Que imagínate tu hija, Mari Carmen, con 6 añitos, que te viene la bata blanca, que ya te da como mucho miedo porque es el que te pincha, el que te hace daño, el que te dice cosas que no gustan, que te dice que hay algo malo en ti. Y si no es el médico, es el niño o la niña que te gusta, es el profesor, es alguien que para ti es referente, y en un primer momento hay una mirada que ya te está diciendo, hay algo malo en ti. Y ahí ya, pues ya nos miramos con esas miradas, que se van repitiendo en el tiempo. Y esto, mira todo esto, porque esto es trauma. El momento en el que tengo miradas externas, en el que yo me veo representada y me están mirando con odio, con asco, ¿no?, con un rechazo increíble, esto al final me lo vuelco a mí misma.
Es que nadie nace odiando su cuerpo.
No, nadie. Yo cuando pregunto, ¿yo desde cuándo haces dieta? Desde siempre. No.
Desde siempre. Cuando tenías tétano.
Eso es,
siempre hay un primer momento.
Yo recuerdo desde los 11. A los 11 empezó a ser un problema. Hasta ese momento no lo era.
Yo en realidad no me acuerdo de cuando no lo era.
Yo sí, yo me, o sea, además lo tengo clarísimo. Mi madre y yo los dos, porque además tenemos el papel de mi primera dieta, que fuimos a un endocrino, a un esto público, y la típica hojita de dieta mediterránea que le dan a mí y a un hombre de 65.
Me la colocaron. Las 1.200 calorías. Es que además he visto justo un post que creo que has publicado tú, ¿verdad, Laura? El de hemos sido engañados, que una dieta de 1.200 calorías es la que consume un niño de cuánto era, de no sé. Es que lo publiqué y me parece maravilloso. Digo,
es que nos han hecho creer, ¿no?, que necesitamos comer poco. Es como, no, con poquito, y cuanto menos mejor, más capaz eres. Y esto es absolutamente falso. No es que las dietas...
Más capaz. Es que eso es lo que más daño hace. El que te culpabilicen a ti por tener el cuerpo que tienes, porque no haces lo suficiente, porque no te mueves lo suficiente, porque te estás comiendo eso que no deberías comerte. O sea, yo recuerdo... Hace muy poco que yo soy capaz de comerme un plato de macarrones en mi casa tranquilamente un día cualquiera sin sentirme tremendamente culpable después de habérmelos comido. Pero yo te estoy hablando de hace igual 4 o 5 años, ¿eh? O sea, muy poco, y tengo 38. O sea, llevo 30 años comiendo pasta con remordimiento. ¿Qué dices?
Sí, que además la alimentación precisamente está muy, también muy relacionada ahí con, ¿no?, esa culpa, como que las personas gordas comen de una manera desaforada, no tienen un control, no hay límite, ¿no? Son toda esa ristra de estereotipos que acompañan a la gordofobia desde que te llega esa primera dieta. Y quería hablar con vosotras del rol, porque antes decías, Laura, que los padres son factores de protección desde al principio, ¿no? ¿En qué momento pasamos a convertirnos en otro rol diferente? Por ejemplo, en ese momento en el que como madres acompañamos a nuestras hijas a la consulta, yo también estaba a dieta desde pequeña todo el rato, y me acompañó mi madre a esa consulta, lo tengo grabado, que además me quitaron del cocido el hueso de tuétano este, que ya no le he vuelto a comer en mi vida, se me quedaba grabado. Además me lo preguntaban mis hijos el otro día: mamá, ¿tú por qué no lo comes? Pues hijo, porque lo tengo prohibido, que me lo prohibieron con 7 años, 8 años, y ya no lo he vuelto a comer nunca. Y ese para las madres que nos están escuchando, ¿cómo? Ay, qué difícil, ¿no? ¿Cómo asumimos esto, algo que estamos haciendo pensando que es lo mejor que hacemos para nuestras hijas y nuestros hijos?
Mira, yo tengo un post en Instagram con una foto que es como el inicio y el círculo perfecto de las dietas en mi vida, ¿de acuerdo? Yo mi primera dieta fue, recuerdo, yo estaba jugando en la playa y tenía un cuerpo más grande, más gordo que el que tengo ahora, y me salieron estrías en la barriga, ¿no?, al lado del ombligo, y eran rojas, aún lo recuerdo. Entonces mi madre, por los partos, tiene unas estrías muy grandes en todo lo que es toda la barriga, ¿no? Entonces recuerdo que me dijo con mucho, mucho, mucho cariño, me dijo que, claro, me enseñó su barriga, me dijo algo así como: ¿sabes lo que tiene aquí la mamá?, ¿no? Esto es muy feo, ¿no? Entonces me dijo algo así como: las tuyas aún, claro, una estría, si no se hace blanca, ¿no?, es como que está cicatrizada, si no es una herida que se puede como todavía sanar, por así decirlo, ¿no? Entonces me dijo: para que no te quede la barriga mal como a tu mamá, lo que vamos a hacer es una dieta y así vamos a evitar que te pase. Y ahí empezó, ¿no?, mi martirio con las dietas. Años más tarde, yo estaba haciéndome una sesión de fotos para la página web y dije a mi madre que se viniese. Entonces hay unas fotos en donde ella está con un top y unas bragas, porque estábamos en la playa y la pobre te encanta el agua, ¿no? Y salgo besándole la barriga. Y ella sale tapándose la cara de vergüenza que tiene. Mi hija me está besando la barriga y me están haciendo además una foto, ¿no? Como qué momento más terrible. Y recuerdo volviendo para casa, dije: mamá, ¿tú te acuerdas cuando fue mi primera dieta? Entonces ella como que se quedó un poco nublada con esta pregunta, ¿no? Quizás se la recibió como un ataque, y yo se lo expliqué. Digo, es que fue este momento, yo lo recuerdo. Y entiendo por qué lo hiciste, ¿no? Pero, fíjate, ya está, ya se ha sanado, ¿no?, la herida. Entonces, claro, entendiendo esto de que las madres lo hacen como con todo su cariño, con toda su buena predisposición, es como: mamá, deja las dietas. Paso súper importante. Porque quizás pretendemos, ¿no?, que mi hija tenga todo, o hijo, ¿no? Toda la alimentación, que coma tal. No, tú comes pizza, que sí. Tú puedes comer pizza, puedes comer pasta, puedes comer... Y la mamá o el papá se comen una ensalada. Ahí estamos dando un doble mensaje, ¿no? Y eso es súper perturbador para el cerebro, porque al final es como, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Comerme la pizza o comerme la ensalada como tú? ¿No? Entonces, por mucho que cueste, igualar todas las comidas. Se come pizza, pues se come pizza, todo el mundo come pizza. ¿Hay ensalada de primero? Pues quien quiera comer ensalada de primero, pues la coma. A quien le guste, a quien le apetezca, no porque sea mejor o sea peor, ¿no? Entonces, claro, creo que cuando las mamás, sobre todo hablo de mamás, ¿no? Porque realmente somos como el target de la de todo esto. Exacto. No, los hombres cada vez van teniendo más sus, ¿no? Esa presión, pero somos las mamás, ¿de acuerdo? Son las mamás, las mujeres. Hacer este trabajo personal porque al final estás dando un futuro muchísimo más sano, mucho más tranquilo, mucho más feliz, etcétera, etcétera, a las personas que se sienten en la mesa contigo. Ya no son tus hijos, ya es todo el mundo. Porque a veces hay niñas que van a casa de una amiga y dicen, wow, la mamá de mi amiga. Y esa mamá de la amiga se puede convertir también en un referente, ¿no? Entonces no sabemos a quién podemos estar inspirando de forma constante. Yo cuando veo a mi sobrina de 13 años que ve mis stories, digo, ¡guau!
Mira, Teresa, la ven a ella.
Claro, claro, claro. Es como, qué bien, ¿sabes?
No, yo a mis primas también las tengo enganchadas por banda, pobrecitas, el mareo que les doy. Pero, claro, a las mías, yo quiero llegar a todas.
Yo quiero que llegues a todas.
Ojalá.
¿Cómo veis, ¿cómo veis, Mari Carmen, Teresa, ese rol? Como tú, en tu caso, Mari Carmen, sí que tienes una hija, pero tú, Teresa, como hija propia, es decir, desde tu rol de hija, ¿qué has vivido tú en esa relación y qué crees que si te ha afectado? No, sin ojo, que no es personalizar ni culpar ni fuera, no quiero en ese sentido, sino aprender todas de algo que sí que podemos evolucionar y darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta todas como sociedad.
Claro, al final yo creo que el papel de la madre, quiero pensar que poco a poco pues eso está evolucionando el mensaje, está llegando a más gente, aquí nos está escuchando Peña, que confío en que luego sepa enfocarlo todo de manera distinta, entonces hay mucha más información. Yo a mi madre, o sea, por mucho que me duele, es como que no la puedo culpar por cosas mal que hiciera, que pobrecita mía, la ristra que tiene, porque no tenía herramientas, no tenía información, no tenía absolutamente nada. Ella, lo que me ha encantado lo que ha dicho antes Mari Carmen, la visión que tenemos es que ser gorda es lo peor que te puede pasar. No solamente por el rechazo al cuerpo de tu hijo o de tu hija, que tú evidentemente en el momento que te quedas embarazada, tú ya te empiezas a imaginar, creo, no lo sé, pero es lo que he leído y escuchado, tú ya te imaginas la vida entera de tu hijo, toda entera. ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Se va a dedicar? ¿Si va a tener los ojos de este color, del otro? O sea, entonces yo entiendo que te choque que de repente tu hija sea gorda, porque creo que nadie en su imaginario, cuando va, se queda embarazada, dice, ¡ay, pues seguro que sale gorda! O sea, creo que nadie, o sea, pero porque es algo que ni siquiera lo contemplamos. Entonces, más allá de que eso te choque de decir, ay, mi hija no es tan perfecta, entendiendo perfecto como lo que se entiende como normativo, no es tan perfecta como me esperaba, es más el terror y el pánico que tienes a que viva en una sociedad que la rechaza. O sea, porque yo creo que sin mi madre pensar, ni reflexionar, ni ir a terapia ni nada, ella ya sabía lo que me iba a encontrar ahí fuera. Ella sabía que los chicos me iban a rechazar. Ella sabía que me iba a costar encontrar un puesto de trabajo. Ella sabía que en el médico me iban a decir constantemente toda mi vida, adelgaza, 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 porque lo veía, me veía crecer, veía el rechazo. Me acuerdo, Mara, que yo no he conseguido recordarlo, en plan, es algo que intento hacer memoria, pero no he conseguido recordarlo, que le preguntaban, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas gorda? Y dijo, en un festival del colegio con 6 años, que todas mis amigas iban enseñando la barriga, y a mí me hicieron el top más largo para que me la tapara. Y yo dije, uy, ¿por qué yo no puedo enseñar el ombligo? Y a ella le subieron la falda y le bajaron la camiseta. Y de ahí dije, vale, hay algo que yo no tengo bien, porque están todas enseñando el ombligo y yo no. Y es como, es tan, y fue su madre, o sea, te quiero decir, es tan difícil ser buena madre, o sea, encima no quiero volcar más curro, porque es como, Dios mío, o sea, suficiente tenéis con respirar, o sea, es lo demás.
Sí.
O sea, no, te lo digo, porque yo siempre he querido ser madre, en plan, mi instinto maternal disparadísimo, desde que tengo 18 años yo decía, no, 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 es que como me quede lo tengo. Tenía, a lo mejor, conocí a un chico de 2 meses y le decía, no, no, es que como yo me quede lo tengo, a mí me da igual que tú.
Y el chico salió.
Total, en plan, bueno, tuvimos movida que flipas. Me dice, ¿pero tú qué vas a decidir? Digo, hombre, es mi cuerpo, yo lo que me dé la gana. El caso es que ahora, por primera vez en mi vida, mis casi 29, digo, estoy capacitada para ser madre. Y es algo que antes simplemente quería tener. O sea, pero ni siquiera me paraba a pensar de, ¿soy capaz de transmitirle a un niño esponja lo que es el mundo y lo que tiene que ser? Probablemente sí, probablemente no, no tengo la respuesta. No estoy ahora mismo, no entra en mis planes ahora mismo poder hacerlo. Pero es la primera vez en mi vida que me he dado cuenta de la responsabilidad real que tiene la maternidad. Y yo antes era como tener hijos a lo loco. Yo decía, 3, 5, 6. Y era como, en ningún momento me paré a pensar la consecuencia real de la maternidad. O sea, y creo que es algo que literalmente somos formadores de personas que van a ser el futuro social. O sea, es muy heavy y nos lo tomamos como bebé. O sea, wow.
Wow. Yo la tuve con 24, entonces como no había llegado a esos 29, pues todavía no me había planteado el ser capaz. Bebé. Yo la tuve y ya está, y fue bebé y ya está. Y luego de aquellos barros vienen estos lodos, ¿sabes? Que se me va a juntar la crisis adolescente de mi hija con mi crisis de los 40, entonces pobre de mi pareja actual que vive con las dos, se tirará, bueno, en fin, se volverá loco. Pero yo recuerdo con respecto al tema de ser hija y ser madre a la vez, que hay una peli que lo refleja muy bien, 5 lobitos, yo no sé si la habéis visto, es maravillosa y es ese momento en el que te das cuenta de que eres madre y eres hija a la vez y que tienes que fusionar ambos mundos, ¿no? Y saber dónde vienes y a dónde vas es una movida que flipas. ¿Por qué? Pues porque yo de repente me di cuenta que yo había tantas cosas que no quería reproducir y que luego me hacían sentir mal, porque es como asumir que mi madre ha hecho cosas mal conmigo y perdonárselo, cuando mi madre jamás ha sido consciente de hacer las cosas mal, porque hacía lo que decía Teresa, las herramientas que tenían, la información que tenía y creyendo lo mejor para nosotras. O sea, ese momento, no enseñar la barriga del festival infantil, yo tengo varios a lo largo de mi vida y cuando lo leí, cuando Mara lo contó, yo me eché a llorar como una madre y decir, pero es que hay más gente como yo. Es que yo también quería enseñar la barriga y no me dejaban. Y qué mal hace una niña de 6 años, aunque tenga la barriga más redondita, enseñándola. Si es que no hace mal. Yo me he puesto crop top hace 2 años con 36 y he dicho, mira, esta es mi barriga. Llena de estrías, por cierto, porque yo tengo muchísimas estrías de mi embarazo. Y esto es lo que hay. Entonces, yo hay un momento con mi madre y mi hermana, porque mi hermana también tiene muchas taritas, así como yo. Es la mujer de mi vida, pero pues bueno, somos hijas de la misma madre, es lo que hay. Y estando yo embarazada, estábamos tomándonos una horchata allí aquí en una terraza en Zaragoza y se me ocurre decir en alto, verbalizar, ¿no? Jo, mi hija va a ser la jefa de animadoras. Teníais que ver cómo se reían las dos en mi cara, pero si es hija tuya, ¿cómo va a ser la jefa de animadoras? Que es una chorrada, pero en ese momento me sentí tan pequeña de decir, ¿y por qué mi hija no va a ser jefa de animadoras? O sea, que si es gorda será gorda y si no es gorda no será gorda, pero ¿por qué no va a ser jefa de animadoras? Pues yo quiero que sea jefa de animadoras. Y aquel momento en el que mi madre y mi hermana se reían, pero es que todavía se acuerdan y se ríen, que son, en fin.
Un saludo.
Un saludo. mi hermana que sabía que iba a grabar el podcast, solamente se le ocurrió decir, dile a Teresa que me gustan sus unboxings del Mercadona. Digo, muy bien, claro que sí. El tema que es importante, da igual, los unboxings del Mercadona. Pero bueno, entonces, claro, cuando alguien de repente se ríe en tu cara y te dice que tú no vas a poder ser algo por el cuerpo que tienes, es como, ¿por qué no? O sea, a mí me maravilló la obra de Teresa y de Mara. Yo me pegué media obra llorando, porque yo que soy medio titiritera también desde que era muy pequeña, yo hice teatro, yo hice doblaje, yo hice todo eso, aun a pesar de que todo el mundo me dijo que siendo gorda, ¿cómo vas a actuar? Si es que no, las gordas no valen más que para ser la Yoli, la... ¿No? Entonces, cuando yo veo su obra y las veo ahí empoderadas, diosas, maravillosas, haciendo humor, drama, todo en el rato que dura la obra, es como, ¿ves, mamá, cómo sí se puede? Ellas lo hacen, pues yo también. O sea, claro, a mí me han llegado un poco tarde los referentes y eso que estas chicas además son mucho más jóvenes que yo, pero sentir que hay gente que lo hace, o sea, es que ese es el mensaje que yo quiero darle a mi hija. Es como, tienes 13, ahora mismo no eres gorda, pero puedes serlo. Y no pasará nada. O sea, No, es que lo peor que te puede pasar no es que seas gorda. Lo peor que te puede pasar es que caigas enferma. Lo peor que te puede pasar es que te atropelle un coche. Eso sí son cosas malas. Ser gorda solamente es, pues ya está, pues eres. ¿Y qué vas a hacer? Pues para adelante. Entonces, como madre, esa dualidad es un jaleo.
Claro, y quería también preguntar, José, ¿nos va a ir el tiempo? ¿Os dais cuenta, verdad, qué hora es ya?
Estoy mirando aquí el reloj que me toque ir ahora mismo.
Nada, la última pregunta. Quería preguntaros acerca de cómo se está enfocando el tema desde redes sociales, desde los medios de comunicación en cuanto a body positive, por ejemplo, si está bien enfocado, si creéis que se está dando bien la imagen de cómo combatir la gordofobia y por qué hacerlo, por las razones adecuadas.
Este es un melón enorme, gigante, en el que últimamente estoy muy sensible. Creo que es muy complicado, cada vez hay más voces, cada vez hay más referentes, cada vez somos más, cada una tenemos unas visiones distintas de cosas que para mí son súper básicas, de repente hay otras personas que las defienden y yo hago ¿qué? O sea, entonces yo he tomado la decisión proactiva de que voy a seguir mi caminito del Señor, yo voy a hacer mi cosita, voy a rodearme de las personas en las que crea y en las que confíe. Ahora mismo estoy en un... he vuelto a terapia otra vez para intentar encontrar mi voz, mi verdad y mi realidad, porque lo que nos pasa en redes es que escuchamos las críticas de absolutamente todo el mundo. Al final, este espacio seguro que hemos creado aquí de poder hablar las cuatro escuchándonos todas, en redes sociales no es posible. A mí me encantaría pensar que sí. Yo sería la persona más feliz del mundo leyendo a gente educada opinando cosas distintas. No pasa. No pasa. O sea, me pasa con mis seguidoras que una piensa una cosa y la otra piensa otra y se lo dicen escupiendo. Y yo soy la primera que he subido vídeos, el vídeo del Chocas, o sea, he subido vídeos poniéndome hecha una loca, que es algo... Pero porque
me encantas.
Ya, pero hay a gente que no le gusta y es algo que es muy difícil de entender, que cuando salgo sensible, llorando, en un momento vulnerable, mi mensaje se compra. Suelto el mismo mensaje, empoderada, guerrera y dura, y la gente no lo quiere. O sea, y me dice, perdón, ¿tú quién te crees? Diciéndome a mí, y es como, mi mensaje es el mismo, o sea, soy una tía súper coherente. Lanzo lo mismo desde que entré en redes sociales en 2014 hasta el día de hoy, que estamos casi 10 años en redes. Lanzo lo mismo y lo lanzo igual. Hay cosas que me compran, hay cosas que no me compran, y es el mismo mensaje. Entonces, creo que está maravilloso, cada vez somos más, cada vez ocupamos más espacios, cada vez hay más referentes. ¿Te interesa la moda de cuerpos gordos? Tienes perfiles que se dedican única y exclusivamente a moda. ¿Te interesa el activismo? Hay activismo. ¿Te interesa nutrición y psicología? ¡Ay, por fin! O sea, hay literalmente nutricionistas y psicólogas expertas en TCA que crean contenido única y exclusivamente para hacernos la vida más sencilla y que no se quede solamente el plano de las cuatro locas que gritan me quiero así, sino que la ciencia nos está empezando a apoyar. O sea, está llegando el momento en el que no estamos solas en la lucha. Empezamos en un bloque en el que empiezan a abrazarnos y empiezan a entendernos y se nos empieza a escuchar. ¿Qué pasa? Estamos en el despegue. Eso yo lo siento así, de que ahora por fin se están sumando peña, nos está apoyando y nos están haciendo coraza de... No estáis locas, porque lo que lees todo el rato es tu salud, tu salud, tu salud. Y por primera vez están saliendo médicos, psicólogos, psiquiatras y nutricionistas a decir, no están locas. Sucede.
Están enfermas.
No están enfermas. Y estamos dedicando recursos reales para investigar qué pasa con la obesidad. No es dieta y deporte. Eso estaba genial en los 80, en los 60. Ya 2023, por favor. O sea, ya hemos entendido que hay gente que por mucho que haga dieta y por mucho que haga deporte, no pierde peso. Y es que no lo pierde. ¿Y qué hacemos cuando tienes esa situación? Quererte, coño, que tienes que vivir la vida. Déjame en paz, me muero a los 40, déjame morirme. O sea, todo el rato es como que les preocupan unas cosas que dicen, pero si no sabes quién soy, no fijas que te interesa mi salud. ¿Qué más te da mi salud?
Sí, además, les preocupa que seas referente precisamente por eso, ¿no? Por el ejemplo que se supone que das.
Sí, además todo el rato la crítica constante en cuanto subes un vídeo que se sale de tu comunidad, que se hace no, tampoco viral, que llega alguien que no sea tu peña, apología de la obesidad, estás defendiendo los cuerpos gordos, no quieres que las gordas, quieres que la gente gorde, y yo sí, de hecho me dedico a repartir donuts en la puerta de mi casa para que la gente coja peso. Es que, por favor, no sé, yo creo que se está haciendo bien, pero estamos en una época convulsa, complicada, del mundo de las redes sociales, no solamente en tema gordofobia, o sea, estamos en un mundo en el que todo es polarizado, todos llevamos las armas por bandera y no se acepta nada que no sea lo que tú piensas, en las dos yo me incluyo, o sea, soy la primera que como me vengas con un discurso distinto al mío, te doy un capón que digo, pero claro, al final dices, es que tenemos que conseguir estos espacios en los que se hable, se escuche y se llegue a punto de encuentro, creo. Y media hora hablando yo sola, perdón.
Laura, Mari, Carmen, ¿qué opináis vosotras?
Nada, yo el del tema del body positive, siempre tengo ideas encontradas conmigo misma, porque muchas veces encuentro mensajes en los que se me culpabiliza por no quererme y eso también es una carga adicional. O sea, yo estoy un poco harta del buenismo, del quiérete, que cumple tus sueños, que todo es maravilloso. Pues mira, no, yo hay mañanas que me levanto, me miro al espejo, me veo horrorosa y no pasa nada y tengo que irme a trabajar porque aunque me vea horrorosa, pues no me puedo hacer bolita en el sofá, tengo que irme a trabajar. Entonces, yo creo que el mensaje no es tanto el quiérete todos los días, sino tolérate cuando no te gustes y cuando te gustes te pintas el morro más rojo todavía para gustarte más, pero que no pasa nada, que el ejercicio es el agradecer al cuerpo que tienes, que es la herramienta que tienes para vivir, lo que te permite hacer. Yo el año pasado hice un camino de Santiago de 250 kilómetros. A mí hubo mucha gente que me dijo que no lo podría hacer porque peso 100 kilos. Me costó más, pero lo hice y llegué a Santiago con mis ampollicas en los pies, con el culo más duro que para qué, pues porque me había hecho 1.250 kilómetros y llorando como una magdalena porque le dije al mundo y a mi madre principalmente que ahí estaba yo, que había hecho los 250 kilómetros y que mi cuerpo gordo me había permitido hacerlo. Entonces, yo creo que el mensaje es agradece lo que tienes y disfrútatelo, que es lo que dice Teresa, quiero vivir mi vida, déjame en paz.
Y no opinar sobre los cuerpos ajenos, ¿no, Laura?
No, por favor, no. Fíjate, yo nunca he sido como muy... No he conocido mucho el body positive porque yo me gusta más como el concepto de body neutrality. Es decir, esto de quiérete, pues no te quieras. O sea, soy una psicóloga de... Pues no te quieras, porque tienes que quererte. Es decir, ¿y quererte el qué? Tu cuerpo, según lo que dice quién. O sea, ¿y por qué, no? ¿En base a qué tengo que querer a mi cuerpo? Es decir, respétalo. Punto. Con que lo respetes, con que no le hagas una dieta, que eso ya es castigarlo, con que no te hagas un tratamiento estético que duela y que, ¿no? Mientras no hagas según qué cosas, ya eso tienes, vamos, la felicidad bastante, bastante ganada. Es decir, respeta tu cuerpo, punto. Y también os digo, no, tu cuerpo no tiene que demostrar nada. O sea, Mari Carmen, que te has hecho 200 kilómetros, pues estupendo, pero que no haces ninguno y estás repachingada en el sofá, pues sueles tú también, ¿sabes?
También, claro.
Porque los cuerpos no están aquí para demostrarle nada a nadie, ni en su capacidad, ni en su aspecto, ni en nada, porque entonces, claro, esto es súper capacitista, ¿no? Y tenemos que mirar todo, o sea, tenemos que mirar qué tonos estamos hablando. Es un cuerpo racializado, es un cuerpo que tiene las dos piernas, no las tiene. ¿Qué está pasando con todos los cuerpos? ¿Y estos cuerpos se pueden amar, no se pueden amar? Es como, no, respeta tu cuerpo y el de los demás, punto. O sea, yo cuando, ¿no? Esto Teresa que dice que hay muchas luchas y demás, yo a veces veo algunas discusiones que digo, es que cada uno tiene su realidad. Pero yo
creo que... Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que entender.
Hay una persona, ¿no? Que entiendo que a veces vemos a alguien que nos ataca y es como, hombre, desde el ataque contraatacamos, punto, claro. Ya está. O sea, es una reacción absolutamente humana, ¿de acuerdo? ¿Quieres hacerme daño? Pues yo te voy a intentar hacer más para luchar contra ti, eso está claro, ¿no? Pero tengamos en cuenta, Teresa, esto que has dicho, súper interesante, ¿no? De si salgo llorando, se me compra, ¿no? Y salgo enfadada, ¿no? Es que las mujeres no podemos enfadarnos, si vuelvo como al inicio de cosas, ¿no? Es como, no podemos enfadarnos y es como, no. O sea, venimos... gordas, venimos sin ser normativas y venimos cabreadas, ¿qué coño? ¿Sabes? O sea, es que es como, no, cabreada valgo también, que es un papel que te duele, que te molesta, revísatelo tú, porque estoy enfadada y tengo razones para estarlo, y ya está, no pasa nada.
Ay, cómo me gusta y qué pena me da despediros, chicas, de verdad. ¿Veis cómo se nos ha quedado corto?
Totalmente.
Pero sí, sé que tenéis vidas complicadas, así que creo que nos vamos a quedar con eso de respeta tu cuerpo. O sea, ya lo de quererlo creo que es una misión que puede ser toda la vida, ¿eh? Pues,
respeta.
Eso para las tazas de Mr. Wonderful, ¿sabes?
O sea, por Dios, no lo soporto. Sus estrellitas después de Navidad no se les abrochaban los pantalones. Esa imagen se me ha quedado aquí clavada en la cabeza. Después de Navidad, las estrellitas de Mr. Wonderful no les abrochaban los pantalones por las calorías ingeridas. Esa foto yo la tengo guardada en un pantallazo, les escribí, no me han contestado evidentemente, pero les dije que por favor se lo hicieran mirar, ¿eh? y los tengo absolutamente vetados. Nada de buenismo, ya vale. Respétate bueno, lo que dices.
Saludo a Mr. Wonderful. que amigas, que yo me ha quedado muchísimas cosas por hablar con vosotras, pero bueno, si los astros se alinean, lo conseguimos otra vez, pues os convocaré. Si lo conseguimos, lo conseguimos. Con esto os doy las gracias, de verdad, ha sido un placer inmenso escucharos y sobre todo leeros y seguiros en todo vuestro trabajo que hacéis cada día, que ya solo estar ahí es trabajo, es presencia y ese espacio que reclamabais desde el principio y que lo estáis construyendo día a día. Espero que este podcast ayude a encender un poco bombillitas, que nadie se sienta atacado ni se sienta responsabilizado de nada, porque no es la intención, sino es levantar un poco cejas y despertar conciencias un poco, ¿vale? Que esto es una labor de día a día y los que tenemos una familia también, pues tenemos ahí esa carga y las madres en concreto, hablo, ¿no? Tenemos que revisarnos también mucho porque damos un ejemplo brutal a nuestros hijos y nuestras hijas, así que ahí lo dejo. Seguid a nuestras invitadas, os dejaré los perfiles en el campo de descripción del podcast. Laura, Teresa, Mari Carmen, gracias.
Muchas gracias a ti.
Un placer. Hasta luego, chicas.
Un placer.
Gracias. Y amigos, chao. Nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio muy pronto. Adiós. Let me cry.